7:55 a.m. El general Mauricio Forero fue jefe de inteligencia del ejército. Fue el hombre que dirigió la operación contra Alfonso Cano. Esto fue, general, buenos días, en el año 2011, ¿cierto?
Sí, señor. Buenos días, Néstor, Vanessa y Felipe.
Al micrófono, general.
Bueno, muy buenos días, Néstor, Vanessa y Felipe, y gracias por la invitación a sus instalaciones.
El general Forero, la verdad es que nunca había aparecido en los medios de comunicación. Pero ahora decidió poner la cara porque después de dar el golpe a Alfonso Cano, dice que le están pidiendo la baja, lo están sacando del ejército por la puerta de atrás. ¿Ya le notificaron la baja, general?
Sí, Néstor, en el día de ayer a las 4:30 p.m. me llamó el jefe personal del ejército, el general Moreno, y me informó que el presidente me había dado de baja.
Sí. ¿De dónde saca usted, general Forero, que el presidente lo está sacando del ejército por decisiones políticas, por complacer a las FARC, por un pacto con las FARC en La Habana?
Sí, cómo no. Porque el señor general, comandante general de la Fuerza Militar, el mayor Juan Pablo Rodríguez Barragán, me informó que era una petición del presidente de la República, de carácter político, y que yo debía pedir la baja de manera voluntaria. Yo le informé que no iba a pedir la baja, porque yo no iba a ser parte de lo que quería hacer el secretario de la FARC, con una estrategia muy bien diseñada durante mucho tiempo, donde diseña esta estrategia y se utiliza un medio de comunicación para sacar informaciones falsas sobre el general Forero.
Pero usted realmente, general, usted que conoció al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que trabajó con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ¿usted cree que Juan Manuel Santos pactó con las FARC sacar al general Forero?
Pues yo lo que creo es que se cumplió la estrategia de las FARC, que consistía en sacarme, y eso se cumplió en el día de ayer por la tarde. Y estoy totalmente seguro que fue por el golpe a Alfonso Cano, por varios golpes, como lo he venido mencionando, porque estos señores que hoy están sentados en la mesa de negociación, a todos los hice bombardear, gracias al trabajo impecable de nuestras operaciones de infiltración y penetración. Estoy hablando de Pablo Catatumbo, estoy hablando de Carlos Antonio Lozada, estoy hablando de Joaquín Gómez, estoy hablando de Mauricio el Médico, estoy hablando de Romaña, estoy hablando de Fabián Ramírez, estoy hablando de Marlon, cabecillas importantes de la FARC, que en estas operaciones cayeron, en varias de estas operaciones, su seguridad personal, los bandidos terroristas que estaban durmiendo al lado de los cambuches de ellos. Entonces, esto es una persecución de todo el secretariado. ¿Cómo es posible, Néstor?
Pero si usted los hizo bombardear, ¿por qué están vivos?
Hay diferentes situaciones, pero están vivos, pero salieron corriendo. ¿Sí? ¿Por qué están vivos? Porque cayó su seguridad. Y en las operaciones influyen muchas situaciones: el tiempo atmosférico, el terreno, la ubicación de las bombas, cantidad de factores, las caletas donde se meten, donde se protegen. Pero todos fueron bombardeados. Y de todo esto que yo estoy hablando, hay pruebas de videos y fotografías que tiene la inteligencia militar de cada una de estas operaciones con lujo de detalles.
General, usted diciendo que a usted lo están tumbando, lo está decapitando la guerrilla, las FARC, no solo está acusando al presidente Santos, sino está acusando a generales del ejército colombiano que han estado negociando con las FARC. ¿Usted desconfía de esos generales también?
No, yo no estoy acusando al presidente. Yo estoy diciendo, Néstor, que se cumplió la estrategia. Yo tampoco desconfío de los generales que están negociando, ¿ya? Desconfío, sí, de lo que se negocia por debajo de la mesa, como la cabeza de general Forero, un trofeo entregado al secretariado de las FARC.
Pero bajo ese argumento, general, ¿no se pedirían entonces, perdón, la cabeza también de otros muchos generales y de otros militares que han participado en históricamente en esos operativos contra las FARC? Digamos, ¿por qué personalmente usted? ¿Por qué no todos los demás entonces?
Sí, personalmente mi cabeza, porque yo he sido el hombre, el general de la República, que le ha dado el golpe más duro en 50 años de guerra contra los narcoterroristas de las FARC. La baja del máximo cabecilla. Primera vez que pasa eso en el país. Cae el máximo cabecilla de una estructura narcotraficante. Por eso es que me piden la cabeza.
¿Qué papel? Usted era comandante de inteligencia del ejército cuando el operativo de Alfonso Cano, ¿cierto?
Yo era el comandante de la Central de Inteligencia Militar del Ejército, de la CIME. de la CIME, sí. Y ahí sigue la jefatura de inteligencia. Estando yo como director de la central de inteligencia en el grado de coronel, en esa época, dirigí el esfuerzo de infiltración y penetración a la estructura de Alfonso Cano. Le llegamos a su seguridad personal. Le llegamos a fotografiar a Alfonso Cano con video también, minutos antes del bombardeo. Llegamos a esas estructuras, hombres y mujeres que se ubicaron cerca a la estructura de seguridad personal de este cabecilla. Y este no es un trabajo de un día para otro, es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de desarticular primero el Comando Conjunto Central de la FARC a sus estructuras, de capturar, de hacer desmovilizar, y que llegaron en combate varios cabecillas del Comando Conjunto Central. Desvertebrar el Comando Conjunto Central en un lapso de año y medio, se llega después a la estructura de Alfonso Cano.
¿Quién le dio la orden a usted de hacer esa infiltración, general Forero?
No, era un objetivo que yo tenía, porque...
Por eso, pero todo
los
eso,
blancos,
todo, ¿quién, claro, claro, ¿quién hay... autorizó que fuera dado de baja Alfonso Cano?
El presidente de la República autorizó la operación, bueno, contra Alfonso Cano.
Si el presidente
y...
de la República
esto, perdón, autorizó, y ahí hay los blancos
eso,
asignados.
¿Qué supone usted ahora que el presidente de la República está dándole su cabeza a las FARC?
Pues no hay otra explicación, no hay otra explicación. No hay otra explicación que se cumplir una comunicación. Es que, Néstor, yo decía, el que habla en esta comunicación estratégica no es cualquier guerrillero. Es el máximo cabecilla de la FARC, Timochenko.
Sí.
Con otro terrorista del secretariado, con Mauricio el Médico.
Pero, general, yo sí tengo otra explicación,
sí,
de
señor,
por qué lo están sacando usted del ejército.
Claro. Sí,
por Andrómeda, general.
Sí, excelente pregunta.
Por Andrómeda, porque
sí,
usted
sí
está acusado de chuzar, de hacer operaciones de
sí,
interceptación,
sí,
de espionaje ilegales desde Andrómeda. ¿Se acuerda del escándalo de Andrómeda,
claro,
general?
Sí, sí, excelente, y le agradezco esa pregunta, bueno, muy importante, porque resulta y pasa, Néstor, que yo no conocí jamás Andrómeda. ¿Sabe cómo me enteré de Andrómeda?
¿Cómo?
Porque me llamó mi general Zúñiga, que era el jefe de inteligencia del ejército, y yo era el comandante de la central. Ese día inclusive yo estaba en Ibagué pasando revista de mis hombres, de las operaciones de inteligencia. Y me informa que salió un reportaje en la revista Semana. Me dice, léalo y venga para Bogotá, porque hay reunión con el señor ministro de Defensa, Emiliano Rodríguez, de un problema que se presentó con una central que yo no tenía nada que ver, que era con la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, la CITEC. Yo era el comandante de la CIME, de la Inteligencia Humana, operaciones de infiltración y penetración a las estructuras, a las cuadrillas, a los bloques, a los frentes. Entonces, el general Forero, resulta y pasa, que no conoció nunca Andrómeda, porque no era de mi resorte. Es tan así que le voy a contar una historia muy interesante.
Sí.
Imagínese que el director de la Central de Inteligencia Técnica, el general Zuluaga, me echó a mí la culpa que yo había dado la información sobre la asistencia de Andrómeda a la revista Semana. Con solo este hecho que estoy relatando, se parte la base que ni siquiera yo conocía esa operación desde el punto de vista de inteligencia. La conocí cuando salió en la revista Semana. Se hace una investigación disciplinaria a nivel del ejército.
Pero inclusive si usted no conociera Andrómeda,
no conocía,
si usted, aceptando que usted no conocía, como jefe de inteligencia del ejército general.
No, jefe de inteligencia de la central, diferente.
¿Le montaron una central paralela de inteligencia de la que usted no se enteró, sino por un informe periodístico?
Néstor, es que me permito aclararle lo siguiente. La jefatura de inteligencia del ejército tiene tres centrales. La humana, la CIME, que yo era su comandante. Sí. La técnica, que general Zuluaga era su comandante, otra central. Yo nunca he estado en la técnica. Y la contrainteligencia, que era otra central. Son tres centrales. Yo respondo por la mía. Las operaciones, existe el principio de la compartimentación. Yo, de técnica, no conocía absolutamente nada de esa operación.
Ni de contrainteligencia,
No, cada uno maneja su área.
¿Usted conocía supo de la existencia de la sala gris, general Forero?
Claro, claro. Pero quiero culminar con lo de Andrómeda. Sí.
Está vinculado, ¿no?
No, ni vinculado, ni llamado, ni nada.
No,
sala gris con Andrómeda.
Ah, la sala gris con Andrómeda, no.
Pues será...
No, para nada. Ya le explico, Vanessa, cómo es la situación de la sala gris. Entonces, se me hace una investigación, producto, como lo mencionaba, de unos traslados que yo solicité de un personal de inteligencia técnica que estaba vinculado con Andrómeda. después de semejante escándalo, yo ordeno que esos señores salgan trasladados, y se me devuelve la orden, logran su cometido de seguir ahí en la inteligencia técnica, y esto tenía otro fin, ocultar la realidad de los polígrafos de todo el personal de Andrómeda. Todo el personal de Andrómeda perdió el polígrafo. Por eso es que yo denuncio esto, y esto lo conoce ya hace tiempo el señor ministro Pinzón, Mía Rodríguez y Mía Lasprilla. Esto no es nuevo.
General, pero ¿quién era el responsable de Andrómeda exactamente?
El general. El responsable de Andrómeda era el señor general Zuluaga, que era el comandante de la Central de Inteligencia Técnica, responsable directo de Andrómeda, y el señor general Zúñiga, que era el jefe de inteligencia del ejército. Ellos dos eran los responsables de Andrómeda.
¿Por qué lo sacan?
Y con el señor coronel.
No tiene nada que ver con eso.
Señor,
¿por qué lo sacan de la CIME si usted no tenía nada que ver con eso?
No, antes todo lo contrario, a mí no me sacaron.
A raíz del problema de Andrómeda. ¿Lo sacan de la CIME?
No, me sacan de la CIME, sí. Pero a recibir la jefatura de inteligencia, a raíz del escándalo de Andrómeda. Se presenta el escándalo de Andrómeda en febrero 4, sale el señor general Zúñiga, sale el señor general Zuluaga a vacaciones por orden de comando de la fuerza, y yo salgo de la CIME, sí, pero a recibir el cargo de jefe de inteligencia del ejército. Y ahí era donde me desempeñé el último
general
cargo.
General Forero, ¿cómo así que todos los militares vinculados a Andrómeda perdieron la prueba del polígrafo?
Claro, la perdieron. Eso lo pueden preguntar al comandante del ejército.
¿Y por qué la perdieron?
Habrá que preguntarle.
Es decir, ¿qué quiere decir que la hayan perdido?
Ah, pues que había algo irregular en esa actividad que estaban adelantando. ¿Que quién lo debe decir? La investigación que hizo la inspección del ejército, el general que hizo
¿ya concluida la investigación?
No sé, este tema no sé cómo va la investigación, y la Fiscalía General de Nación que está haciendo la investigación. Es que por eso es que general. El general Forero...
Pero ustedes decime, general Forero, ¿tenía acceso a lo que se llama la sala gris?
Eso es otra cosa. Andrómeda, voy a cambiar del tema Andrómeda, porque el tema Andrómeda era de la CITEC. La sala gris es otro tema.
General, al micrófono, acérquese.
La sala gris es otro tema. ¿La sala gris qué es? En la CIME que yo estaba de comandante, estaba la sala gris. Es una sala de escucho. Uh-huh. La Fiscalía General de la Nación, pues en esa época estoy hablando, tenía unas 10 salas de escucha, ¿sí? Una estaba ubicada en la CIME, yo era el comandante. Pero esa sala técnica, que se llama sala gris, depende única, exclusivamente, bajo la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Eso es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, no de la CIME.
Pero usted, como director de la CIME, ¿tenía acceso a esa información de la sala gris?
Resulta que el funcionamiento de la sala gris... están los funcionarios del CTI, y en esas salas hay unos analistas, que son unos suboficiales, no solo de la CIME, sino de la contrainteligencia, y también de la inteligencia técnica. De las tres centrales hay analistas, que hacen la función de analizar lo que el señor del Cuerpo Técnico de Investigación tenga una duda, una pregunta, una situación especial, y él le dice, puede ser esto, puede ser tal casa ubicada, puede ser en tal río, pues un análisis que hace simplemente. Pero la Fiscalía General de la Nación conoce perfectamente el funcionamiento de esto, porque ellos son los responsables de la dirección de la sala gris. Es más, se dice, Vanessa, que se hacían interceptaciones a la mesa de negociación desde la sala gris.
Sí, pero no me ha contestado lo que le estoy preguntando. Sí. Usted, como director de la CIME, tenía acceso, porque obviamente sabemos que la sala gris pues es el sitio, uno de los centros de operaciones del CTI, de la Fiscalía, donde hacen investigaciones que no necesariamente tenemos que saber todos los demás ciudadanos, sí. ¿Cierto? Porque son investigaciones secretas.
Sí.
Usted, como director de la CIME, ¿tenía acceso a la información de la sala gris?
Sí, pasan unos análisis los suboficiales a cada comandante regional, a cada comandante de batallón de inteligencia, y ellos reportan el trabajo de análisis de la sala gris al comando de la central de inteligencia.
¿Pero usted alguna vez tuvo la oportunidad de dar órdenes a gente adentro de la sala gris?
No,
o de decir, hagamos esto, dar directrices.
No, nunca, jamás.
General, se lo pregunto.
Pero quiero aclarar lo siguiente, sí. Néstor, es que la sala gris es de escucha. Todas las interceptaciones se hace desde el búnker de la Fiscalía, desde el sistema Esperanza. O sea que en la sala gris nadie puede interceptar un celular. Lo único que puede es escuchar lo que interceptan los celulares, pero la fiscalía del buque del sistema Esperanza.
Le hago
escucha.
Tres preguntitas de respuesta muy breve.
Claro.
Para aclarar unos rumores que hay. ¿Usted chuzó en contra del proceso de paz?
No, jamás nunca.
¿Usted espió, ordenó interceptaciones contra el proceso de paz?
Jamás, nunca.
¿Usted ordenó interceptaciones a periodistas?
No, eso es absolutamente falso. Eso era lo que salía en la revista, ¿sí? Y eso se puede desvirtuar muy fácilmente. Es que no tengo ni siquiera una investigación penal ni disciplinaria. A mí nunca me han llamado que estoy vinculado a alguna investigación, jamás.
General.
Claro, que estoy diciendo no es que ahora gratuitamente se vaya a abrir investigaciones en mi contra, ¿no? ¿Ya? Pero jamás, Néstor, se ha realizado
¿Usted
alguna...
¿Usted le entregó información al expresidente Álvaro Uribe sobre información confidencial?
Jamás, nunca. Nunca he tenido relación con el señor expresidente Uribe. Jamás de los jamases. Jamás.
Y ¿usted apoya el proceso de paz en el
Alfarero? Siempre lo apoyo al proceso de paz. Creo en el proceso de paz. Y quiero decir lo siguiente.
¿Pero por qué si apoya el proceso de paz? Ha dicho que este proceso de paz está diseñado para que ganen los criminales.
Pues claro. Y los asesinos y los narcotraficantes. En el caso mío, yo no estoy criticando el proceso de paz. Estoy criticando mi situación personal, laboral y profesional.
Sí, pero no entiendo cómo puede uno apoyar un proceso de paz y decir al mismo tiempo pues que el proceso está diseñado para que ganen los criminales.
Pues si está hablando un criminal como Timochenko, de que saquen unos artículos y con eso el general Forero se cae. Y
general,
qué casualidad,
¿qué
salen los artículos
general,
y me caigo.
Sí, general, ¿qué evidencia tiene usted de que Timochenko influyó a María Jimena Duzán para que publicara unos artículos en la revista Semana? Porque es muy delicada esa afirmación.
Claro, delicadísima, supremamente delicada. Eso fue lo que me informó.
¿Cuáles son las pruebas?
La prueba fue que el general Martín Nieto, jefe de inteligencia y contrainteligencia del Comando General, me mostró la transcripción de dos bandidos del secretariado. Mauricio el médico reportándole a Timochenko que ya hablaron con la USAN y con el artículo que iba a salir, el generalito Forero tenía que caer. Y qué sorpresa, el fin de semana salió la comunicación de la revista Semana y yo me caigo, qué casualidad, me caigo el 10 de octubre, cuando general, sacan un listado ahí.
¿Usted cree que la periodista de USAN entonces se... sirvió como instrumento de Timochenko para llegar por su cabeza?
Pues eso fue lo que me informó el señor general Nieto. Eso es lo que decía la comunicación estratégica. Yo la vi, él me mostró la transcripción de la comunicación estratégica del celular de él y yo tuve la oportunidad de leerla. Habría que preguntarle al señor general Nieto cómo es la situación, porque...
¿Está hablando del señor director de la policía?
No, sí, señor. No,
¿qué es general Nieto?
El general Nieto es el jefe...
No, del ejército.
No, el señor general Nieto, yo era el jefe de inteligencia del ejército. De ahí salí en una comisión el año pasado. Pero el jefe de inteligencia del Comando General es el general Nieto. O sea, él está acá, jefatura de inteligencia, arriba. Comando General. De abajo del Comando General está Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y él me muestra la transcripción de la comunicación de esta situación. Entonces...
¿Se la mostró qué fecha?
Me la mostró el día 28 de septiembre, un domingo.
¿Quiere decir, general, que el ejército sí está haciéndole seguimiento, sí está interceptando aún las comunicaciones de las FARC, asisten en diálogos de paz?
Pues hay que preguntarle al señor general Nieto por qué...
¿Pero estaba chuzada las FARC o estaba chuzada María Jimena Duzán?
No tengo conocimiento de esa situación. El que le puede responder esta pregunta es el general Nieto, que él era el que mostró la transcripción de la comunicación de dos casillas de la FARC, diciendo la estrategia para yo caerme, y me caí. Así de sencillo.
Pero a mí sí me despierta mucha curiosidad lo de la sala gris, y perdóneme que vuelva al tema, general Forero, porque es que la sala gris no queda en la fiscalía. La sala gris, la que quedaba en la fiscalía era la sala Esperanza. La de la sala gris estaba en el ejército.
¿Queda en el ejército?
Usted era, claro, usted maneja el CIME, y el CIME tiene una relación directa con la sala gris, porque la sala gris la terminaron manejando militares del ejército.
No, ahí está Vanessa.
Está en el ejército, pero
claro,
no maneja el CTI.
Estaba en el ejército.
Sí, es que le pueden preguntar al director del CTI. Es que está dentro de una instalación militar.
Pero no eso... en el búnker de la fiscalía.
No, por eso le digo, está ahí dentro de la instalación militar.
¿Pero por qué me es dijo que... ahora que era la fiscalía?
No, dijo que no, en el ejército.
No, no. Que depende de la Fiscalía General de la Nación, que está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación, y que estaba en una instalación militar, como también estaba en otras instalaciones militares. Inclusive la Fiscalía centralizó las salas. Y hoy funciona exactamente igual. Los oficiales analistas, Vanessa,
siguen trabajando. Hoy funciona la Sala Esperanza porque la cerraron luego de todo el escándalo, ¿no? Porque supuestamente de la Sala Gris salieron las chuzadas a periodistas, a críticos del proceso de paz, bajo el paraguas de que eran terroristas.
Bueno, Vanessa, entonces
y esa información, le aclaro lo siguiente. Entiendo que pasó por el CIME, digamos, lo que la Fiscalía en sus investigaciones indica es que eso pasó por el CIME y pasó por usted como director.
No, Vanessa. Eso depende de la fiscalía. Siempre ha estado bajo el control de ellos. Y si dicen que se chuzó la sala gris, de la sala gris, sí. Primero, es responsabilidad de la fiscalía. Segundo, todo lo que se intercepta la fiscalía, ellos tienen copia de las grabaciones en el búnker. Entonces, si están diciendo que desde la sala gris se hicieron 50.000 o 2.000 interceptaciones...
¿Debería haber copia?
Es que no, es que las hay, las debe haber en la fiscalía. Ellos tienen la grabación
general,
de todo.
¿Cuál es
y allá nunca se utilizó eso para nada, y eso es responsabilidad de la fiscalía.
Usted estaba en ese CIME, en esa División de Inteligencia del Ejército, hace 2 años en la campaña electoral, ¿cierto? Cuando el episodio...
2011,
sí, señor. Cuando el episodio del hacker Andrés Sepúlveda.
Lo del hacker Sepúlveda...
¿Cuál es su versión de todo eso... de que el hacker sirvió a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, de que había interceptaciones a quienes criticaban el proceso de paz, de que había un sabotaje desde un sector del ejército al proceso de paz?
Bueno, eso no lo conocí yo. Yo no conocí absolutamente nada del hacker. No tengo ese conocimiento. Como CIME, como central, yo respondo como mi central, la CIME, que nadie tenía absolutamente nada que ver con el señor hacker Sepúlveda. Nunca lo conocí, jamás. Nadie puede decir que el general Forero lo conoció. Entonces, Néstor, todas estas falsas imputaciones se pueden desmentir muy fácilmente, ¿sí? Cuando hablan de la sala gris, lo que dicen que se puede hacer es falso porque no se podía. Y responde el CTI. Cuando hablan de una lista de correos, porque también aquí aclarar, hablemos de la lista de correos, sí. ¿Sí? Una lista de correos donde en la revista Semana aparece una USB y dicen olímpicamente, gratuitamente, que como ahí arriba dice CIME, esa lista es de la CIME. Entonces, allá interceptaban correos. Falso. Fue inmediatamente la inspección del ejército y la fiscalía verificaron los computadores de la central. Y técnicamente aclararon que eso, USB, no había estado nunca en la CIME. Esa es la historia. Pero sí surge el escándalo mediático.
¿Y por qué decía CIME entonces en esa lista de correos?
Señor.
¿Por qué decía CIME? Porque estaba marcado con el nombre de su oficina.
Porque los bandidos que utilizaron esa USB para hacer este montaje ponen CIME. Ahí alguien puso CIME en el computador. Esto es CIME.
Pero es decir, su tesis va más allá. Es decir, hubo un complot contra usted particularmente.
Claro que sí. Y es que no es el ataque al general Forero. Es al ataque a la inteligencia del ejército, a una institución tan apreciada por los colombianos que él es el ejército nacional, porque yo represento al ejército y la inteligencia de Colombia.
Deme su tesis, por favor. Yo quiero saber cuál es su teoría de todo el episodio del hacker y de Andrómeda y del espionaje en la campaña electoral.
Es que yo de esa no tengo conocimiento de la campaña electoral, Néstor. Yo lo que puedo decir como director en esa época de la CIME.
¿No tiene conocimiento de lo que pasó?
No. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló eso? No, porque no era de mi resorte absolutamente...
Pero si usted era el director de inteligencia.
De la Central de Inteligencia del Ejército.
Sí,
no de
bueno,
la Central
de era, Inteligencia director, era director de la Central de Inteligencia del Ejército. En esa condición le estoy preguntando, ¿había un sector del ejército que se oponía al proceso de paz en ese momento?
Eso yo no lo conozco. No conozco eso, ¿sí? Nunca lo conocí. Eso lo puede decir las investigaciones disciplinarias que se adelantaron. Lo puede decir la
institución. ¿Qué opinión tiene usted del hacker, general Forero?
No, en lo absoluto no tengo ninguna opinión. Lo único que puedo opinar del hacker es que nunca tuvo relación con nosotros.
El hacker hoy es noticia porque le da una entrevista a una revista que se llama Bloomberg Business Week en los Estados Unidos. ¿Ya se enteró usted? En esta entrevista él dice que participó en lo mismo en Colombia, en el hackeo de campañas presidenciales en México y en otros países de América Latina. Es decir, que sus tentáculos eran internacionales. ¿Esa afirmación del hacker Sepúlveda le parece a usted creíble o estamos ante un farsante, un hablacarreta?
No puedo afirmar esa situación. Lo que sí diría es que en cada una de estas situaciones del hacker hubo una investigación y la hay por parte del Comando del Ejército, la tiene también la Fiscalía General de la Nación. Ellos son los que pueden decir cuál es la situación del hacker, porque yo realmente no tengo conocimiento de eso.
General, ¿usted ha dado testimonio ante la Procuraduría?
No.
¿No ha dado ninguna versión ante
la Procuraduría? ¿Y la reunión que tuvo con el procurador qué fue?
Ah, no, eso fue la semana pasada, o sea, cuando fui, le entregué un documento.
¿Cómo? Es decir, usted dice no ha dado testimonio en la Procuraduría, pero estuvo reunido con el Procurador hace unos días.
Claro, pero una cosa es ir a entregarle al señor Procurador General de la Nación un documento donde veo que están violando mis derechos.
¿Usted le entregó un documento donde hablaba Timochenko al Procurador?
Claro, le lo entregué.
¿Qué decía?
La comunicación estratégica.
El documento de...
Y habla sobre el general Forero.
¿Y esa comunicación era una chuzada de Timochenko?
Pues esa comunicación fue la que me dio a conocer el general Nieto. Eso lo hizo el general Nieto, jefe de inteligencia del Comando General. Habría que preguntarle a él
de dónde sacó esa chuzada.
Pues es que, Vanessa, pero perdón. O sea, esa interceptación. Es que ahora chuzar a Timochenko es malo también. Es que
No, le estoy preguntando porque quiero saber de dónde sale.
Es decir, a los criminales en Colombia.
¿De dónde sale la chuzada?
A los criminales en Colombia. Es lo que uno espera, sí, que claro. Solo nos lo sigan, los chusen. Ricardo, la última pregunta para el señor.
Quiero hacer una situación, aclarar. En estos hechos que se me atribuyen falsamente y que no he sido llamado por la fiscalía en absolutamente nada, para nada, en lo absoluto. Como jefe de inteligencia, esto me llamaron fue a dar una declaración de que pensaba unos documentos que le habían encontrado al hacker Sepúlveda. Yo dije, sí, este documento pertenece a la inteligencia del ejército. Este documento parece que es real, ¿sí? De acuerdo a mi conocimiento, esto es lo único que me llama la fiscalía. Yo no estoy vinculado a ninguna investigación.
¿No tiene proceso?
Nada, en absoluto, sí. Ningún proceso, ninguna investigación. Entonces, se me vinculaba con unos documentos secretos, que esa es la documentación que sale el 27 de septiembre en la revista Semana, de los años 2007 y 2009, que yo no estaba en la central de inteligencia. Se me menciona que la sala gris hacía interceptaciones, que ya le dije que no se puede hacer ese tipo de interceptaciones. Simplemente no se puede realizar esas actividades y está a cargo de la fiscalía. Sí. Y simplemente nunca existieron, como la lista de correos. Una infamia.
General.
Una infamia. Y simplemente no tuve ninguna relación o conocimiento, el hacker y Andrómeda. Y es que, Néstor, yo como general de la República, yo estoy dispuesto, como lo he dicho ayer, a presentarme polígrafo sobre estos temas, porque yo soy un tipo transparente, con honor. Entonces el general Forero se sienta acá y habla de Andrómeda y que me pregunten si yo conocía Andrómeda, si yo tenía conocimiento. Que me pregunten de hacker si yo lo conocí. Que me pregunten de la sala gris si se chuzaba a los negociadores. Y que me pregunten de la lista de correos. Y que me pregunten si el general Nieto me dio a conocer la comunicación estratégica, a ver qué marca el polígrafo. Y que el general Nieto se siente aquí al lado y también presente el polígrafo en vivo, indirecto, por televisión. Y que me pregunten si mi general Rodríguez me pidió la baja por carácter político del señor presidente de la República de manera voluntaria. Yo presento eso, que se sientan al lado conmigo y presentamos polígrafo.
O sea, usted está...
Eso no lo hace ningún general en la historia del país, dar la cara y presentar polígrafo. No lo hace nadie.
La última pregunta, Ricardo, para el general Forero.
Sí. General, los diálogos de paz con las FARC comienzan en 2012, de manera oficial y pública. Desde ese momento, y usted como un hombre de inteligencia durante gran parte de su carrera, ¿Qué puede decir acerca de lo que se pedía por parte del comandante del ejército y de las fuerzas militares en torno a los diálogos? Porque se ha tenido una muy insistente versión de que desde el comienzo de la fase oficial de diálogos estuvieron escuchando lo que decían los negociadores del gobierno, los negociadores de las FARC, permanentemente. ¿Había una directriz en ese sentido de hacer inteligencia y contrainteligencia lo que pasaba en los diálogos?
No, lo único que yo digo es que había la directriz de apoyar el proceso de paz por parte del Ministerio de Defensa, por parte del Comando General y por parte del Comando del Ejército. En ese año 2012, inclusive, Ricardo, yo me encontraba adelantando curso para general todo el año 2012, ¿sí? Pero sabía y conocía que esa era la instrucción. Apoyo permanente al proceso de paz. A mí me pueden preguntar, Néstor, con polígrafo en vivo en directo, si el general Forero apoya el proceso de paz. A ver qué sale.
General,
claro que lo apoyo.
¿Usted apoya el proceso de paz?
Claro, yo lo apoyo. Lo que no apoyo es que le den mi cabeza al secretariado de la FARC como un trofeo de guerra. Eso es lo que no apoyo.
Es el general Forero, Mauricio Forero, brigadier general, de quien el comando de las fuerzas militares ha emitido un comunicado diciendo que su salida obedece a la facultad discrecional del presidente de la República. Usted ya vio, me imagino, general, ese comunicado sus jefes.
Me enteré ayer como a las 5:30, 6:00 p.m.
Usted se ha presentado, general Forero, esta mañana en uniforme.
Sí.
¿Este es el último día que usted usa este uniforme?
Este es el último día, don Néstor. Sí, señor.
¿Cuántos años tiene usted, general Forero?
¿Cuántos años?
Sí.
52 años, 34 años, 3 meses en el ejército.
Sí. ¿Y qué piensa de que hoy sea el último día suyo en el ejército? ¿Cómo se encuentra emocionalmente?
No, con la moral en alto. Porque agradezco a mis hombres, a la inteligencia del ejército, hombres valerosos, hombres con una sagacidad única, que hacen unos trabajos de inteligencia que no los hacen en ninguna parte del mundo. Agradezco a nuestras fuerzas militares, a nuestra excelente fuerza aérea, nuestra aviación contundente, la mejor aviación del mundo, a la brigada de aviación del ejército, hombres únicos que hacen unas hazañas en las operaciones diurnas y nocturnas. Agradezco a los soldados de la patria, en todo, a lo largo y territorio nacional.
Pero, general,
a las fuerzas especiales de nuestro ejército.
De una duda.
Señor,
cuando a usted lo llaman y le dicen que lo van a llamar a calificar servicios, ¿cierto?
Ayer. Me dieron de baja a las 4:30 p.m.
¿Por qué no se va como se van todos los militares de Colombia y del mundo, callado y obediente?
No lo puedo hacer. Obediente siempre he sido, y decir la verdad no es que sea desobediente, ¿sí? Porque cuando uno, Néstor, tiene carácter, criterio, ¿sí?, tiene que hacer lo que le corresponde, actuar con la verdad. En ese comunicado que me habla Néstor, que salió ayer, por parte del Comando General de Fuerzas Militares, es falso. Falso esos tres puntos. Y llegará el día en que se compruebe que eso no es así, ¿sí? Y yo he sido claro en esos temas, ¿sí? La petición de mi salida, en la comunicación estratégica de general Nieto, que corresponde a una estrategia de la FARC, donde ahí está planteada la estrategia de la FARC. Algún día se sabrá la verdad, a ver si el general Forero no lo está diciendo.
General Forero, le deseo mucha suerte, gracias por acompañarnos esta mañana aquí.
No, muchas gracias a usted, Néstor, a la mesa de trabajo.
Son las 8 de la mañana, 28 minutos, puede usted opinar sobre todo lo que significa esta muy grave denuncia, por supuesto, de un general, no un general cualquiera, es el hombre que le dio muchísimos golpes a las FARC, que hoy se va denunciando que las FARC pidieron su cabeza y que el gobierno les concedió su cabeza. 8:28 en Mañanas Blue.